COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
4:04 ya hay 5 minutos, 3:05 en Canarias. Momento de darle las buenas noches al doctor Esteban Pérez Almeida. Esteban, buenas noches.
Pues buenas noches. Vamos a hablar hoy de algo que es fundamental. Vamos a hablar de la obesidad. De hecho, ya hemos comentado en otros programas cómo esto es una plaga en nuestro país. Bueno, la plaga es, esto es incuestionable, y decir que la necesidad de solucionar todo esto llega a la universidad. Concretamente a la Universidad de Salamanca y, para ser más exacto, a la cátedra FIPERVA de hipertensión y riesgo cardiovascular de esta universidad, de la Universidad de Salamanca. Ellos, en un momento dado, deciden apostar por un proyecto, por Nutrigen Service, que va encaminado nada más y nada menos que a la prevención de la obesidad y a tratar la obesidad de una forma muy sencilla, sencillamente educándonos. ¿Cómo se hace? Pues se hace a través de una app. ¿Cómo es? Pues gratuita durante un buen tiempo. ¿Cómo se pueden informar? Pues también en internet, www.nutrigenservice.com. Está al otro lado del hilo telefónico el profesor Macías. Profesor Macías, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues lo primero, enhorabuena por apoyar este tipo de iniciativas y por salirle al paso a esta plaga, a la plaga de la obesidad.
Pues muchísimas gracias. Realmente, dentro de los objetivos de la cátedra financiada por la Fundación FIPERVA, que sería el acrónimo de la Fundación Iberoamericana para la Prevención de Enfermedades Renales y Vasculares, por tanto, la obesidad es un factor de riesgo claro, pues hemos tenido mucho gusto en cooperar en el desarrollo de este proyecto, y el objetivo, aparte de la obesidad, que es un azote, digamos, que tenemos ahora, pues es cumplir uno de nuestras metas, ¿no? Que es alentar la realización de investigaciones y favorecer su difusión mediante publicaciones y otras acciones de comunicación.
Perfecto. Muy bien, pues me comentan que ya está al otro lado del hilo telefónico Diego Pérez Pombo, que es, bueno, el joven que se pone al frente de este proyecto Nutrigen Service. Buenas noches, Diego.
Buenas noches, doctor.
Bueno, lo primero, enhorabuena, decir, como el otro día lo hablábamos con gente del CEU, lo hemos hablado también con gente del Alfonso X, con gente de distintas asociaciones o profesionales de distintas asociaciones, y todos nos dicen que enhorabuena y que el apoyo decidido a Nutrigen Service. El proyecto de ustedes es pionero en el mundo, ¿no?
Sí, es un proyecto pionero desde el punto de vista que es la primera aplicación no solo capaz de ofrecer un plan nutricional adaptado, manteniendo siempre los máximos criterios de salud, sino que también es la primera aplicación capaz de adaptarse al perfil genético de obesidad del usuario, realizando una prueba de test de ADN que se realiza de forma sencilla, pues en el domicilio del cliente que lo solicite.
Comentábamos hace no mucho con el profesor Vicente Martínez Vizcaíno, director del programa MOVI, un programa que está cambiando o que intenta cambiar pues los hábitos de nuestros jóvenes, y también hablando con la profesora Anchón, profesora de nutrición del CEU. Comentábamos cómo la obesidad infantil es una plaga, y decíamos algo fundamental, es que hay que acostumbrar a los chavales a comer como antes hacía, es decir, no saben comer. Una pregunta. Los chavales están muy metidos también, y los padres, pero los chavales, con este tipo de aplicaciones. Ellos nos decían, dice, bueno, si les vamos enseñando a comer, pues vamos evitando esta plaga de obesidad. Yo creo que si a eso le aunan lo que es la genética, que es un análisis que se hace una vez y es para toda la vida, cambian el hábito de los niños.
Sin duda, sin duda. El test genético es una prueba válida desde la infancia. Todos tenemos un mismo código genético a lo largo de nuestra vida. Sí resultaría importante y nos daría una información de gran calidad realizar un test de este tipo, de tal manera que podríamos detectar de una forma precoz si nuestro niño pues tiene alguna tendencia a generar obesidad por algún trastorno lo que es la aceptación de los macronutrientes y, por consiguiente, pues podríamos adaptarnos pues con mucho tiempo de antelación y evitar pues este riesgo de obesidad, ¿no? Y si eso lo unamos, pues que tiene una herramienta fácil, práctica e intuitiva, como es la aplicación, donde le puede venir directamente lo que es un plan nutricional adaptado a lo que viene siendo su genética, pues sin duda alguna podríamos actuar como medicina preventiva.
Y como educadores de la salud, tienes al otro lado del hilo telefónico al profesor Macías.
Hola, Diego, buenas noches.
Buenas noches, profesor.
Bueno, profesor Macías, yo con todo esto y hablando de la genética, le escuchaba o te escuchaba decir que bueno, que la genética explica pues prácticamente todo y que la nutrigenética y nutrigenómica es el futuro.
Yo creo que ahora es una nueva concepción de abordar los problemas de obesidad y de genética que está en desarrollo, por tanto se necesita ver su efectividad en el futuro, en la que yo desde luego creo, y efectivamente es una investigación de primera línea que permitirá llevar y a cabo las dietas efectivamente de acuerdo al perfil genético y de esa manera pues evitar la obesidad, porque hay una cosa que no sé si tiene interés, pero pues nosotros escuchamos muchas veces, mira, es que yo no como nada, agua y un poco, y engordo, y este señor come mucho y no engorda. Y probablemente a lo mejor tenga, no lo sé, un perfil genético, es decir, que hay nutrientes, que las que tengan, las personas que tengan un perfil genético, vamos a llamarle de gordito,
sí,
pues lo que comen les engorda. Entonces, mediante ese análisis se pueden saber los alimentos que le son útiles y que son necesarios y que no producen ningún tipo de efecto sobre factores de riesgo cardiovascular como es la obesidad, ¿no? Que dándole de comer lo que deben, pues comen más, no pasan hambre y controlan el peso, ¿no? Que a su vez es el factor de riesgo cardiovascular. A mí eso me llama mucho la atención porque ahora estoy entendiendo por qué muchas personas dicen, si yo como igual que mi primo y mi primo no engorda, yo engordo mucho, ¿no? Pues ahora lo entendemos. Yo creo que es una magnífica idea y un campo de investigación brillantísimo, que ahí es donde la cátedra Fisperba pues tiene ahí su está. Mayor interés.
Y en donde tiene pues un punto más que destacado la cátedra Fisperba en la Universidad de Salamanca, y lo explicabas perfectamente, al igual que el otro día te escuché a raíz también de bueno, una reunión que tenías con Ordovás en un congreso, sí. Que decías, ahora entiendo también por qué uno toma café por la noche y se va a la cama y duerme como un lirón, y otro lo toma a media mañana y es que no duerme nada.
El control metabólico que viene condicionado por unos genes, pues hace que los efectos, digamos, alertizantes de los intermediarios de café, la cafeína y demás, pues bueno, desaparezcan enseguida porque se metaboliza el producto, ¿no? Uh-huh. Y los que no tenemos ese perfil, pues se toma un cafetito por la mañana y ya después de comer mantiene el producto alertizante, cualquiera que fuere, la cafeína, pues 30 horas o 25 horas o 20 horas, por tanto no se duerme. O sea que sí que tenía su explicación, lo entendí.
Sí, 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 y yo cuando te lo escucho lo entiendo de sobra, y efectivamente esto es lo que va a marcar la medicina del futuro, y está claro ya en todos los campos, queda mucho por desarrollar. Pero es así. Quería preguntarle a Diego Pérez Pombo, que es el creador de esta app de Nutrigen Service. Tú eres licenciado en Derecho, licenciado en Económica y máster en el IE. ¿Cómo te metes en el mundo de la salud?
Bueno, pues afortunadamente he estado rodeado siempre en mi familia de profesionales de la salud. Y quieras que no, pues siempre tuve inquietud en realizar pues un proyecto de este tipo, ¿no? Siendo, bueno, mi formación pues no relacionada con el tema de la salud directamente, siempre me he preocupado mucho de rodearme de grandes expertos en los distintos campos de la salud, pues con el objetivo de que siempre tenga unas ideas claras y una dirección precisa en la salud, como comentaba antes.
Uh-huh. Y cuando se lo comentas al profesor Macías, ¿qué cara te puso el profesor Macías?
Bueno, se quedó bastante sorprendido con la idea. Estamos en un momento donde había que desarrollarla, donde había que sentar las bases de lo que podía ser pues un proyecto innovador y de carácter internacional. y bueno, y nos vimos pues con mucha ilusión y con muchas ganas de embarcarnos en este proyecto.
Porque, profesor Macías, lo que está claro que también a través de una buena alimentación controlamos la hipertensión, controlamos la obesidad, controlamos todos los factores de riesgo cardiovasculares.
Eso sin duda. Una alimentación adecuada, y en particular la tan traída llevada nuestra a la Mediterránea, pues parece que está probado, claro, claramente que tiene una ventaja en protección cardiovascular incluso sobre otras dietas hipocalóricas de sajonas, ¿no?
Sí.
Con componentes distintos de lo que es la dieta mediterránea. Cosa que yo no sabía y me la enseñó el doctor Ordalás en la reunión que tuvimos en Pamplona, que tuvimos una discusión de lo más enriquecedor y desde luego con un científico como Dios manda, ¿eh?
Es un crack, lo hemos entrevistado.
Es un hombre que sabe desde la genética, la biología celular, la molecular, la clínica, así da gusto.
Aquí me enseñó mucho. En COPE ha estado con nosotros como unas 8 veces, tanto aquí cuando ha estado en España como cuando le hemos llamado allá a Estados Unidos. Primero lo explica como nadie y después cuando uno ve sus trabajos es algo absolutamente increíble. Es uno de los precursores en todo esto.
Lo explica bien porque lo entiende.
Es que solamente explican bien los sabios.
Yo oigo otra gente que...
Por eso yo te entiendo a ti cuando quieres.
Bueno, hombre, claro, hablamos un idioma... Aquí la lengua española nos entendemos bien.
Claro, pero después hay que saberlo explicar bien.
Hay que explicarlo,
así es. Así es. Bueno, Diego, yo tengo la... Me he bajado esta Nutrigen Service. Veo que me puedo ir cambiando. Es decir, que lo bueno que tiene es que no es que me pongas un menú diario que me lo pones y variado durante todo un año o más, sino que al final si me voy a un restaurante, pues puedo elegir en relación a lo que tengo en la carta lo más adecuado a lo que yo tendría que comer ese día. Que esa es uno de los grandes requerimientos que tenemos los ciudadanos de a pie.
Sí, pero próximamente lo que estaremos incluyendo pues son este tipo de cosas, como bien dices, uh-huh. Y es incluir pues distintos alimentos que con un código de colores pues se va marcando si es apto, que sería saldría en verde, si no es apto, que saldría en rojo, o si es de un consumo ocasional, que saldría pues en amarillo, ¿no? Uh-huh. Todo con una pequeña bolita que indica pues esa información.
Perfecto, y si quiero cambiar el plato ese día porque no me gusta, también me dan ustedes alternativas.
Sí, otra de las ventajas de la aplicación es que si encuentras con algún plato pues que bien no te gusta o no te apetece ponerte a cocinarlo, pues mediante un switch, o sea, realizando un desplazamiento lateral con el dedo, pues encontramos otra serie de opciones de platos que se ajustan a las mismas características y necesidades de la dieta de esa persona en ese momento, pero que son alternativas claras pues para seguir manteniendo el equilibrio nutricional. De tal manera que lo que conseguimos con esto es crear una dieta flexible, que la puedas hacer como quieras, y no una dieta rígida, pues como sería en papel, que eso, esto o esto.
Profesor Macías, dentro de estas dietas pues vienen pues también componentes antioxidantes como Dios manda, es decir, se adapta, que es la otra novedad fundamental a nuestra dieta, a la dieta mediterránea. Y la pregunta es clara, y lo hemos discutido en distintas ocasiones el profesor Macías y yo, y ahora gracias a Dios hay muchos trabajos, empezamos a tener trabajos que nos dan la razón. Si yo tengo una dieta equilibrada, tomo los suficientes antioxidantes como para estar más que bien. Y si a esta dieta equilibrada le suplemento con antioxidantes, pastillitas en cantidad, puedo tener un problema.
Sí, y además en 3 minutos que puedo lo justifico.
Sí.
Cuando uno hace investigación, y como sabe, yo he hecho mucha con antioxidantes, ginkgo biloba, inhibidores de santinoxidasa,
sí.
Y yo aíslo células del músculo liso o células del riñón, como el caso mío, que lo ha hecho en las dos células, y doy antioxidantes, se ve efectivamente que la célula aislada, en unas dosificaciones adecuadas, pues los fenómenos de reproducción, lo que condiciona el envejecimiento celular, se frenan.
Sí.
Además que si yo fuera una célula, me tomaría los antioxidantes. Sí. Luego, la célula, pasamos a los organismos multicelulares, particularmente las ratas y los ratones.
Sí.
También he trabajado mucho en eso. Entonces, resulta que dando antioxidantes a ratas, aumenta la expectativa de vida, mejora mucho, y eso son naturalmente lo que se ve en los roedores. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien, un investigador o algo, o algún medio de comunicación, conoce estos resultados? Pues se dice, los antioxidantes mejoran el proceso de envejecimiento celular. Es verdad. En las ratas, los ratones también son beneficiosos, es verdad. Pero el problema es cuando se extrapolan a los humanos.
Claro.
Porque nosotros ni somos células solas, ni somos roedores, somos mamíferos. De modo que lo que pasa en los roedores no pasa en los mamíferos. Y entonces, bien por desconocimiento de las personas que escuchan, bien porque los investigadores dan por supuesto que todos sabemos que lo que pasa en células y roedores no exactamente en los mamíferos, pues dicen, pues dando pastillas de antioxidantes a seres humanos se previene el envejecimiento. Eso no está aprobado y tienen, como saben, varias contraindicaciones en los estudios que hay.
¿Y consecuencias?
Sí, claro. Uno, que en el único ensayo clínico que ha habido hubo que suspenderlo porque había mayor incidencia de neoplasias pulmonares
de
que
cáncer.
En el grupo control, de cáncer. Sí. También tienen, esto es más moderno, creo, un efecto sobre la patología mamaria, ¿no?
Sí.
También tienen...
Esto es más reciente, sí.
Es mucho más reciente. Y luego, desde el punto de vista biológico, y esto lo he discutido con el profesor Viñas, que lo publicó hace muchos años en American Journal of Physiology, es que si nosotros damos oxidantes en cantidades excesivas a los humanos, resulta que cuando hacemos ejercicio se producen muchos radicales libres, pero inmediatamente se producen una suelta de neutralizadores de radicales libres que lo
hace tu organismo.
Y lo hacen al organismo saludable. Cuando tomamos antioxidantes exógenos, este suelta de antioxidantes se frena.
Claro.
De modo que solo tenemos el
lo que te da la pastilla.
Y luego también cuando se sobrepasa la dosis, como todo en farmacología, una dosis media es protectora y una dosis alta es inductora de mal. Entonces, tiene un efecto prooxidante.
Y sería cancerígeno en muchos casos.
Pero quiero decir que además tiene el efecto
el efecto contrario.
¿No? Paradójico. Es decir, doy muchos antioxidantes, pues usted le está oxidando.
Le está oxidando más de la cuenta.
De modo que esas cosas yo creo que la gente no las sabe.
No, pues por eso tenemos que decirlo.
Hay que decirlo.
Eso tenemos que decirlo, y yo una y mil veces lo digo. En la consulta a los pacientes, cuando vienen y me dicen que tomo esta y esta pastilla, aquí, yo siempre digo, porque he visto ya cosas muy raras, y ahora ya podemos decirlo porque tenemos trabajos internacionales que lo demuestran.
Y hombre, sobre todo que lo que pasa en células o roedores de ninguna manera es extrapolable al 100% a los mamíferos.
Esta es otra de las grandes ventajas de Nutrigen Service.
Claro, porque
está estudiado desde el punto de vista de que tiene un equipo de nutricionistas increíbles, con profesores como el profesor Macías, catedráticos de nutrición, unos cuantos también, calculan el nivel antioxidante que hay que tomar con nuestra dieta mediterránea. Y, por lo tanto, a la hora de hablar de ese anti-aging, de ese envejecer bien, pues bueno, Nutrigen Service se tiene, porque sabes lo que tomas diariamente.
Digamos, Diego, que de envejecer bien estamos de acuerdo.
Totalmente. La otra parte
Lo anti-aging podemos discutirlo.
Nunca, lo discutimos todo lo que quieras en un congreso, pero en la radio no, porque aquí por lo menos la gente me lo entiende. Diego.
Sí,
lo que comentábamos en cuanto a los antioxidantes. Sí, con Nutrigen Service ustedes saben exactamente la cantidad de elementos, de micronutrientes y demás que van a esa dieta, ¿no?
Sí, nosotros desde un punto de vista de nutrición lo que hacemos es que lo medimos, pues todo lo medible desde un punto de vista de macronutrientes, pues como serían proteínas, carbohidratos, grasas, fibra, etcétera, sino también de micronutrientes. De tal manera que nosotros aseguramos pues que las distintas dietas que nosotros proporcionamos cumplen un equilibrio desde todos los puntos de vista de nutrición. Y lógicamente pues también pues estas dietas son ricas en antioxidantes, pues por su alto contenido en verduras, en frutas, etcétera.
Perfecto. Y eso, con eso tenemos la base, profesor Macías. Nos queda nada, un minuto. Tiempo para ir despidiendo. Profesor Macías, que muchas gracias. Tenemos que seguir hablando, totalmente de acuerdo en lo del anti-aging, pero ya lo comentaremos en algún congreso. Yo ahora, por de pronto, tenemos que dejar las cosas, estamos en un medio de comunicación y tenemos que dejar las cosas claritas para que nos entendamos todos. Que un abrazo muy fuerte, enhorabuena a la cátedra Fiperva de la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Salamanca por estar con este tipo de proyectos, con Nutrigen Service, que al fin de cuentas es un proyecto que va a revertir en la sociedad y en la mejora de la calidad de vida de todos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues muchísimas gracias. Añadir que hemos participado en otro proyecto clínico que se llama Gerogar, en donde, entre otras cosas, va a haber un catering domiciliario y vamos a intentar utilizar la nutrigenómica para las personas que utilicen este servicio.
Pues genial, y otro día hablaremos de Gerogar, perdón, por supuestísimo que sí. Y hasta la próxima, profesor.
Gracias, buenas noches.
Y Diego Pérez Pombo, enhorabuena. Yo creo que hace falta emprendedores pues como tú. Creo que hay que luchar mucho. A fin de cuentas, pues bueno, te rodeas de un equipo y no todo el mundo lo termina de entender. Esto no es fácil, ¿no?
No, la verdad es que no es fácil. O sea, es un camino de perseverancia, de esfuerzo y sobre todo de insistencia hasta ver que las cosas empiezan a salir. Y sobre todo, yo diría que saber levantarse. Porque a lo largo de un proyecto, ya sea más pequeño o más grande, siempre va a haber pues momentos malos, vacas flacas, que al final, pues bueno, en resumen, no es lo que importa no las veces que te caes, sino las que te levantas, ¿no? Y al final pues llega un momento y resulta que las cosas se alinean, empiezan a funcionar y cuadran.
La vida es de los que se levantan, no de los que se caen y se quedan ahí en el suelo, sin ningún tipo de lugar a duda. Pues enhorabuena por Nutrigen Service y bien, ahí está. Ahí han puesto ustedes una pues para que toda la sociedad en todo el mundo se favorezca de nuestra dieta mediterránea con un control científico importante, que es lo bueno que tiene esto. No es que haya nacido así por generación espontánea. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, doctor. Hasta la próxima.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE. Estar informado.
Seguro de ti, sin embargo, necesitas tenerme en tus manos, enseñarme perfecta, sumisa y atenta, bonita, estupenda, y yo, tan vacía y tan sola a tu lado, enganchada a un amor inventado. Engañada al principio y ahora cansada de ti. Y me hice la loca para no perderte. Cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra de cara. Deshazte del recuerdo, vuelve a tu mentira de plástico gris. Deshazte del mundo real que te he dado y entra en otras pieles buscándome a mí. Deshazte de todo lo que hemos vivido. Deshazte del miedo, deshazte de mí, de la única tonta que te he conocido. Te he visto por dentro y no brillas así. Debería caerme rendida a la luz de tus velas, postrarme ante ti. Pero tengo la extraña manía de no permitirme que me hablen así. Y me hice la loca para no perderte. Cerraba los puños para conservar la arena que hacía que pudiera amarte, poder olvidarme de la otra década. Deshazte de mí, deshazte.
dejamos de recorrer nuestro país para descubrirte esos lugares con encanto que sí o sí tienes que visitar. Te hemos llevado hasta San Pera de Rodas y seguro que te ha enamorado un lugar como ese. Pues seguimos en Girona, con tu permiso, y nos vamos a acercar hasta un pueblo con encanto. Fíjate si tiene encanto que Martí Gironel, uno de los autores amigos de La Noche de Cope, ya sabes quién es porque ha pasado varias veces por los micrófonos de Cope, decidió centrarse en este lugar para escribir una de sus novelas, El puente de los judíos. Te hablo, sí, te hablo de Besalú. Y para hablar de Besalú, quienes lo conocéis, seguro que nos lo podéis vender muy bien, pero mejor que Lourdes.
Vivida, comerciantes de toda la vida que tienen su comercio en la población de Besalú, personas que hace algunos años que ya viven en la población y han hecho pues todo tipo de tiendas con encanto, uh-huh, que de alguna forma hace que el visitante pues le guste pasear tranquilamente por las calles de nuestra población.
Haznos de guía, Lourdes. Llegamos al puente, atravesamos el puente sobre el río Ter y ¿qué nos encontramos? Puente que por sí mismo...
En primer lugar nos encontramos la judería. La judería pues resalta pues sus calles estrechas, con paredes altas, con pocas ventanas, y dentro de lo que es la judería encontramos pues el monumento más emblemático de la población, que es el mikvé. Uh-huh. El mikvé es un baño de purificación judía. Actualmente existen dos solamente en España, el nuestro, que fue el primer descubierto, y en segundo lugar, que Girona ciudad pues ahora también tiene un mikvé. En la misma judería encontramos también las excavaciones de lo que fue pues la sinagoga. Y ya pues si vamos entrando en la población de Besalú, encontramos pues la iglesia de San Pera. La iglesia de San Pera es una iglesia románica que formaba parte pues de un monasterio benedictino que durante la época medieval pues también tuvo su importancia. Uh-huh. Hay casas nobles, ¿no? Hay la casa Cornellá, una casa de finales del siglo XII, principios del XIII, hay edificios ya un poco más posteriores, del siglo XVII, siglo XVIII, y también encontramos la iglesia de San Vicente, la parroquia, es una iglesia románica de transición al gótico.
Uh-huh. Todo esto si paseamos por sus calles, pero Lourdes, con tu permiso, cuéntanos un poquito la historia de Besalú, porque era un centro neurálgico, porque si decimos algunos de los nombres más importantes del condado de Gerona, aparece siempre Besalú, y además hay muchos escritos y hay muchos datos que nos reflejan precisamente eso, ¿no?, la importancia de una ciudad tan pequeña que se une al mundo, por decirlo de alguna manera, pues a través de ese famoso puente, ¿no?
Sí, exactamente. Besalú, el origen de Besalú es mucho más anterior a la época medieval.
Sí.
Besalú proviene de la palabra Bisuldunum. Bisuldunum significa fortaleza entre dos aguas, ¿no? Que de uh-huh alguna forma, pues, nos podemos imaginar que el origen de Besalú era un pequeño monte y alrededor del monte había dos ríos, que son los dos que nos quedan, el río Fluvià y el río Capellades. Y es a partir de aquí que, gracias a tener una defensa tan natural y tan importante como era el agua, es cuando ya se instalaron pues distintos habitantes, empezando por los íberos, los romanos, que construyeron pues la primera muralla, y eso hizo pues que durante la Edad Media pues fuera lo que fuera en cuanto a importancia.
¿Qué ciudadanos, me habías dicho que aproximadamente unas 2.000 personas, ¿no?, viven,
sí,
o están censadas, viven en Besalú? Besalú, que es un pueblecito que cuando uno entra parece que sí que da ese salto hacia la época medieval, pero que a través de sus muros y al otro lado de esas casas y de esas piedras, la modernidad también está presente.
Exactamente, también está presente.
Con unos restaurantes dignos de visitar también.
Exactamente, mm-hmm, restaurantes que están dentro de casas,
sí,
nobles, ¿no? Casas como, por ejemplo, la Curia, ¿no?, que fue, pues, antiguo palacio de justicia durante la Edad Media.
Vamos a hablar, si te parece, Lourdes, de ese último fin de semana de este mes de agosto en el que volvemos a la época medieval y volvemos a vivir en Besalú como se vivía hace 1.000 años. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar, aparte de esa cena fantástica medieval? Pues, ¿qué debemos hacer los visitantes o debemos dejarnos llevar y ya lo ponéis todo vosotros?
Sí, básicamente lo ponemos todos nosotros y la población en uh-huh sí. En sí. Durante el último fin de semana de agosto, el día 30 y 31, pues sí que ya las calles son de época medieval, pero acabamos de reconvertirlas más en época medieval porque aún sea más fácil, ¿no?,
¿sí?,
retroceder en el pasado. Pues esta festividad, digamos, medieval, pues incluye las visitas guiadas, ¿no?, a los distintos edificios más importantes.
¿Sí?
Hay la cocción también de una ternera entera, porque hacemos pues una cena, ¿no?, ambientada uh-huh. también en época medieval. Hay pues una banda de italianos que juegan y hacen malabares con sus banderas. Hay una calle, que es una calle fantástica, que se llama la calle de los atrapados, ¿no?
Anda.
Donde es una calle que puedes dejarte llevar por el misterio, con personajes de la época que divierten, ¿no?, y que a la vez también pueden asustar, ¿no?, a los visitantes.
Un poco.
Pero que de alguna forma pues te evocan, ¿no?, al pasado pues de una población medieval.
¿Y nosotros como turistas nos acercamos o es mejor que nos vayamos apuntando? ¿Dónde podemos hacerlo?
Se pueden ir acercando, ¿eh?
Sí.
La fiesta medieval está abierta a todo tipo de público. Sí que hay una pequeña taxa, ¿no?,
sí,
para tarifa, ¿eh?, para uh-huh. entrar en la población, que es de 3 euros, pero que después dentro de ellos pues puedes hacer actividades gratuitas, uh-huh. tanto para mayores como para niños, ¿eh? Hay talleres infantiles, te enseñan a hacer cestas de mimbre, te enseñan cómo se forjaba el hierro, te enseñan pues a fabricar colonias, ¿no?, basadas en durante la época medieval.
¿Y cómo podemos llegar hasta Besalú? Dadnos así, pues si vamos desde el centro de España o un punto de referencia, una ciudad cercana que desde la cual no nos vayamos a perder, ¿cómo podemos llegar hasta Besalú?
Desde,
estamos en Gerona, ¿eh?
Sí, sí, no, sí, partimos, ¿no?, de Barcelona.
¿Sí?
Besalú está a 1 hora y media de distancia.
Vale.
Que ya a partir de aquí o a través pues de autopista. O
que está muy bien indicado, por
está
cierto.
Está muy bien indicado,
sí. Sí, sí.
Y las carreteras pues
son fantásticas.
Fantásticas, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lourdes Ibecas, técnica de la Oficina de Turismo de Besalú. Gracias por habernos hecho de guía a estas horas de la madrugada por Besalú. Una ciudad que también se merece una visita nocturna, que también tiene su encanto. Y que, desde luego, si te puedes acercar el último fin de semana de este mes de agosto, vas a volver a la época medieval y vas a disfrutar pues como un niño, como un auténtico niño. Lourdes, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias.
Vivir sin él es no vivir. Atarlo en corto es ayudarlo.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Como el azar. Más frágil que la amistad, veneno para el corazón, no tiene patria, ley ni religión, te besa y se va, dejándote desnuda. Te trata mal, te da placer, te hace alucinar. Cuando mira, cuando abraza, cuando toca. Es un rufián, es un pendón, es un don Juan. Es como un ciclón que te abraza cuando pasa por tu boca. Puede ser un traidor, puede ser exquisito y formal. Puede ser una obsesión, una enfermedad. Es capaz de hacer reír y de hacer llorar, capaz de herir y hasta de matar. Como un ángel, como un loco, como un príncipe, como un impostor, como un sabio, como un bobo, como un dios que se llama amor.
Fíjate qué titular, y no es nuestro, es un titular que ha sacado Regus España, que dice que la mitad de los trabajadores españoles, la mitad de nosotros, trabajará durante sus vacaciones. Y es cierto, ¿para qué lo vamos a negar? Que muchas veces nos cuesta desconectar, que no hay manera de decirle adiós al trabajo, al menos durante nuestras vacaciones, o al menos durante unos días. Esto de voy a desconectar al menos 5 días, pues hay trabajos que no lo permiten, como por ejemplo el nuestro, el de los periodistas, que aunque lo intentemos, no podemos dejar de mirar la prensa y de estar pendientes y de llamar si algo sucede en aquello que tiene que ver con nuestro negociado. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a Philip Jiménez, que es Country Manager de Rebus España. Philip, muy buenas noches.
Buenas noches.
Es cierto que no podemos desconectar y me imagino que las tecnologías, los smartphones, las tablets, todo esto influye mucho en que no desconectemos.
Sí, efectivamente. El primer culpable, diríamos, es efectivamente las tecnologías. Es un bien común que han puesto a disposición personas como Steve Jobs, por ejemplo, uh-huh. Y ahora cualquier persona pues puede adquirir un smartphone o un tablet. Y estar conectado, pues un poco estamos muy dependientes de este fenómeno. Es muy difícil desconectar hoy en día.
¿Verdad?
No es tan fácil poder comunicar.
Es verdad que a pesar de nuestras vacaciones, Philip, todos los días vamos a pasar por uno de estos dispositivos, que es muy difícil decir, hoy no me voy a preocupar. ¿Es un estudio el que vosotros tenéis datos acerca de cuánto tiempo vamos a pasar de nuestras vacaciones dedicado al trabajo?
Sí, pero es que es un fenómeno hoy en día muy relacionado con el trabajo, el espacio de trabajo.
Ajá.
Yo diría que hace unos 30 años, cuando trabajamos de forma sedentaria, porque teníamos como herramientas pues la tecnología analógica,
¿sí?
Que no nos permitía, pues estábamos clavados en la oficina, nos permitía salir de la oficina y trabajamos en medio pues de equipamientos pesados, cableado, papeles, etcétera. Y nos costaba salir. Hoy en día, con la tecnología digital, pues tan solo necesitamos la señal. Y es decir, podemos trabajar desde cualquier sitio. Es tan fácil manejar información muy abundante, con una facilidad excesiva, que pues nos permite estar conectados y casi esclavo de un smartphone, y casi estamos obligados a contestar cuando oímos un timbre del móvil o del ordenador o de un tablet. Nos vemos casi obligados a contestar. Bueno, es lo que hay. Yo diría que el primero culpable es la tecnología.
Bueno,
también el cambio en las culturas,
uh-huh.
Ya que cada vez más los directivos dan paso a la gestión por los resultados y menos a la gestión por el presenteísmo o presencialismo, más bien. Es
uh-huh.
decir, que las personas ahora pueden elegir dónde, cuándo y cómo trabajan.
A la hora de hablar precisamente de lo presencial, como tú bien dices, Rebus España, por si no lo sabes, es líder en España precisamente de proporcionar, es líder mundial también, de proporcionar espacios de trabajo flexible. También vosotros os habéis tenido que adaptar, ¿no?, a esto, porque nosotros podemos tener nuestra oficina. Hablo de mí como periodista, yo tengo mi oficina allá donde esté mi tablet, mi ordenador portátil y mi teléfono, no necesito mucho más.
Sí, pues exacto. Y es más, empezó en 85, en 1985, con el primer ordenador portable, que lo llamamos portátil, porque pesaba 9 kilos. Pero esto fue el primer paso hacia salir fuera de la oficina, hacia el trabajo flexible. El trabajo flexible no es más que poder trabajar, como acabas de comentarlo, donde, cuándo y como uno quiera. Hoy en día, lo último es el iCloud.
Sí.
¿Para qué vamos a estar clavados en una oficina si con el iCloud nos permite poder acceder a las aplicaciones que uno desea y de forma rápida y abundante,
uh-huh.
en donde uno quiera? Solo necesitamos una señal para poder trabajar con un tablet, con un iPhone, con un smartphone o con un ordenador portátil.
Es
muy fácil.
Ahí quería llegar yo. Necesitamos una señal.
Necesitamos una señal. Hoy en día estamos incluso hablando del third space, el tercer lugar. El primer lugar es la oficina, el segundo lugar es la casa. Mucha gente trabaja desde casa, pero no es confortable. Y además no es el lugar ideal.
No es el espacio, claro que sí.
O recibir gente, o ni tampoco muchas personas no tienen el espacio suficiente ni la tecnología para poder hacer su actividad. Entonces ahora sale el tercer lugar, third space, que es realmente trabajar desde cualquier sitio, mientras haya conectividad, y la señal pues realmente es algo muy fácil, o sea, que uno esté en la pampa o en un sitio muy alejado donde no haya señal, hoy en día se puede trabajar desde cualquier sitio, y justamente es donde Regus está facilitando espacios de trabajos. Pues son salones, incluso salones como en los aeropuertos, los ¿sí? business lounge, donde puedo acceder en cualquier sitio, incluso en sitios inéditos, tal como gasolineras, universidades, aeropuertos, terminales de aeropuertos, estaciones de tren, donde uno puede acceder, trabajar y marcharse de forma inmediata. Tan solo necesita una tarjeta, ¿sí? una tarjeta de afiliación, que le permite a uno por 20 euros poder trabajar o tener la llave de 2.000 edificios en el mundo, incluyendo 20 en España, trabajar de forma totalmente libre, solo por un día, por una hora o por el tiempo que uno desee.
Philip, ¿cómo podemos saber cuáles son esos puntos en nuestro país, esos puntos en los que, si somos miembros de Regus, podemos utilizarlos para nuestro trabajo?
Bueno, es tan fácil como entrar en regus.es, o incluso hay una aplicación en Apple o en Android o ¿sí? en BlackBerry, y bueno, es bajar la aplicación Regus, y hoy en día la expansión de Regus es muy fuerte, exponencial. Abrimos un centro cada día a nivel mundial, y en España abrimos 10 centros este año. Tenemos 30 centros en territorio español, con una presencia más abundante en las dos metrópolis más importantes, Barcelona y Madrid.
Vale, pues Philip Jiménez es Country Manager de Regus España, y si tú tienes que trabajar durante tus vacaciones, pues es una buena opción para que siempre estés conectado y para que puedas realizar tu trabajo allí donde estés. Eso sí, la tecnología ya es cosa tuya, el smartphone, la tableta y el portátil ya es cosa tuya, pero intenta desconectar, que es el consejo que te damos desde aquí. Y si no puedes, bueno, pues hay propuestas como la que te trae Regus para que puedas hacer tu trabajo en las mejores condiciones. Philip Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de COPE.
Muchas gracias.
Periodista 24 horas, siempre pendiente del móvil. Todo terreno. Si no está en la radio, está en la tele. O escribiendo. Europa Press, ABC, La Vanguardia, Telecinco. Sabe que la imagen cuenta.
Se saca la camisa por fuera y se cree que así ha rejuvenecido 20 años, pero no va a colar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE, estar informado.
13 minutos para que sean las 5, para que sean las 4 en Canarias. En la noche de COPE cada semana nos gusta adelantarnos un poquito a todos y darte a conocer cuáles van a ser las novedades televisivas que están a punto de llegar, precisamente eso, a la... iba a decir caja tonta, pero bueno, a la tele, venga, va.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles.
Pues sí, estamos hablando de comida. Llegamos hasta la 1 de Televisión Española, que el próximo otoño va a empezar Planeta Comidas. Un nuevo programa gastronómico se va a emitir en la segunda franja del Playtime, pues sobre las 11 de la noche, más o menos. Y se van a grabar 10 episodios, Beatriz.
Sí, pero no se trata del típico programa en el que nos enseñan a cocinar, ni de un concurso, que para eso ya tienen Masterchef.
Sí, lo tienen.
En este nuevo espacio, 4 reporteros se encargarán de recorrer el mundo buscando historias sobre cómo absolutamente todo influye en la alimentación, ya sea el clima, la religión, las costumbres. Y el equipo de reporteros ya está listo. El periodista y escritor Alberto Granados es uno de los elegidos, que además se encargará de llevar el hilo conductor del programa. Y junto a él estarán Tirma Pérez, que fue reportera de Españoles por el Mundo, María Pérez de Callejeros y, por último, Juan Luis Martín, que en su caso ha trabajado para Madrileños por el Mundo, Fronteras y Sincronizados. Así que a mediados de septiembre ya podremos ver a este equipo en un primer programa que se dedica al culto al cuerpo.
Bueno, y después de disfrutar de la buena gastronomía, no está de más hacer un poquito de deporte. Y para ello nos vamos hasta 4. Fíjate que tras la cancelación de Tiki Taka ha encontrado sustituto.
Vuelve la Liga. Vuelve el mejor fútbol. Vuelven los goles. Las estrellas, la polémica, los resúmenes. Y Manu Carreño te cuenta todo lo que pase en la jornada.
Bueno, pues hablamos de Partido a Partido, su nuevo programa de deportes semanal que contará, como acabamos de escuchar, con el conocido periodista Manu Carreño. El exmanolo dejará su etapa en la radio para dedicarse plenamente a la televisión. Eso sí, los nombres de los tertulianos que le acompañarán aún no se conocen. Lo que sí es seguro es que a partir del próximo sábado 30 de agosto, tras el encuentro Córdoba-Celta de Vigo, arrancará este programa en el que se analizará todo lo referente a la Liga y que siempre acompañará al partido en abierto de 4. Es por esto por lo que no contará con una hora de emisión concreta, ya que depende de la hora del partido.
Del partido de 4, claro. ¿No? En abierto, vale.
Esto no es cine. Esto es...
¡Vamos, que se van a matar mis perros!
La realidad. Cabo Vadillo. Muy pronto en 4.
Y sin movernos precisamente de 4, llegamos hasta Cabo Vadillo, una de las nuevas apuestas de la cadena para el próximo otoño.
Así se nos presenta un agente de la Policía de Barcelona que se encargará de recorrer distintas ciudades del mundo donde habitan comunidades latinas y así analizará y comparará las actuaciones de los compañeros. Eso sí, si el programa se ha comparado con Chicote, en este caso el agente no intervendrá en la labor de los compañeros, sino que simplemente se limitará a ir expresando lo que piensa, subrayando las diferencias y similitudes que existen entre la delincuencia en ciudades como México DF, Las Vegas, Buenos Aires y nuestras ciudades.
Y ahora llegamos hasta Antena 3, que también cuenta con su propia apuesta para este otoño. Ya se ha empezado a desvelar algunos de los nombres de los actores que van a participar en este proyecto, eso sí, todo con cuentagotas.
Sí, se trata de la serie El Incidente, que se presenta lanzándonos una pregunta. ¿Qué ocurriría si en lo normal irrumpiera lo extraordinario? Así arranca esta ficción.
Caray, qué preguntita.
Sí. Difícil.
Difícil.
Así arranca esta ficción que se centra en la vida de un grupo de personas que viven en una pequeña comunidad. Personas normales y corrientes, como es habitual en todas las ficciones españolas.
Pues sí.
Pero, de repente, algo sucede. Un incidente cambiará todas sus vidas. Entonces, como tú decías, Miriam, ya se han empezado a desvelar los nombres y la prota será nada menos que Marta Etura, que vuelve tras 8 años a la televisión, después de su participación en Vientos de Agua. Uh-huh. Y junto a ella otro nombre también, el de Bárbara Leni, que veíamos por última vez en televisión como Juana de Portugal en la serie Isabel.
Es verdad.
Y ahora entonces las actrices vuelven a juntarse desde que lo hicieran en la película 13 Rosas, que era la banda sonora que acabábamos de escuchar.
Pero qué contentos que estamos en De Buena Ley, Jaime, porque cumplimos 5 años en antena.
De Buena Ley cumple 5 años.
Pues sí, si hablamos de nuevos programas, ahora vamos a pasar a otros que se despiden. En concreto, uno que llevaba precisamente eso, más de 5 años de emisión.
Pues sí, ahí anunciaban los 5 años, pero ahora Telecinco ha decidido cancelar el programa De Buena Ley, presentado por Sandra Barneda. Una decisión que llega por sorpresa, dado que aunque el equipo cogía ahora sus vacaciones, lo hacía con nuevos capítulos ya grabados. Eso sí, no hay que olvidar que no es la primera vez que Telecinco retira el programa, ya que también lo hizo en febrero, pero en aquella ocasión cayó la audiencia en Mujeres y Hombres y viceversa y en los informativos, así que retomaron la emisión.
Últimas noticias.
Pon Telecinco.
Chiringuito de Pepe cierra por vacaciones y vuelve.
¿Cuál será la fecha exacta de apertura?
En septiembre.
Pues sí, el Chiringuito de Pepe vuelve en septiembre y por él se dejará caer una cara nueva.
Telecinco acaba de anunciar la incorporación de Dani Martínez, que se une así a Santi Millán, Jesús Bonilla o Blanca Portillo, entre otros fieles a este chiringuito. El actor, conocido por su faceta humorística en espacios como Buenafuente o Tonterías las Justas y que no olvidemos colabora actualmente con Tiempo de Juego en esta cadena, parece haberle cogido gusto a la ficción televisiva tras su paso por Aída. Ahora habrá que esperar a septiembre para ver cómo se maneja el actor en la segunda temporada de la serie, recordando que la primera se convirtió en la segunda serie de Telecinco más vista después de El Príncipe y el mejor estreno de ficción nacional en la cadena desde 2005.
Me lo habéis preguntado miles de veces. Pues ya estamos aquí. Empieza el casting de Gran Hermano 15 y hay novedades.
Porque no os presentáis solos.
Apúntate con quien quieras, con quien más.
Conmigo que no cuenten, Mercedes, conmigo que no cuenten. Bueno, si no te presentaste ya al casting, decirte que se te ha pasado el plazo, que ya acaban de anunciar que los castings presenciales se han terminado.
Así que, en principio, como no nos sorprendan con alguna novedad que tampoco sería de extrañar, Miriam,
pues no, la verdad es que...
las parejas que concursarán este otoño están ya cerradas. Eso sí, la decisión final de quién entra en la casa se toma en una reunión entre directivos de Telecinco y de la productora con los psicólogos y los responsables del casting. Así que aún no está todo dicho.
Y aunque estuviese dicho, no nos lo iban a contar porque firman un contrato para no decir nada.
Pues
o sea,
claro, que... entonces ni idea. Pero bueno, recordemos que además es que Gran Hermano ya va por la edición 15. Y en 15 días que han durado los castings se han apuntado miles de personas.
¿Cuánta gente con tiempo libre?
Pero bueno, habrá que esperar a que depara esta edición.
Ay, seguro que depara, y mucho.
Yes.
First time I saw you, you were just a child.
Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, Juego de Tronos. En fin, ahora damos el salto al charco para hablarnos precisamente de esa quinta temporada de Juego de Tronos.
Bueno, no lo damos, porque recordemos que algunas de sus secuencias se grabarán en Sevilla. Pero además la nueva temporada viene con grandes cambios, según ha anunciado Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark. Sin dar ningún detalle concreto, ha declarado que su personaje ha sido muy criticado por los fans de la serie, pero que en la cuarta temporada justamente empezó a aumentar el interés por él.
¿Sí?
Así que en esta nueva sufrirá grandes cambios y se rodeará de caras conocidas.
Vale.
Eso sí, ha afirmado que ya no puede confiar en Tyrion Lannister, ya que es un Lannister.
Pues sí, es que no hay que fiarse de esa gente.
Estos son algunos de los adelantos de la próxima temporada, que aún queda mucho para que podamos disfrutar. Y es que aunque el rodaje está a punto de comenzar, HBO no iniciará su emisión hasta abril de 2015.
¡Qué música! Es que lo dice todo, ¿eh?
Fantástica.
Fantástica. Bueno, y ahora que hablas del rodaje, yo me pregunto, ¿cuánto puede costar cada capítulo de Juego de Tronos?
Bueno, pues nada menos que 6 millones de euros de media ¡Ala! Por capítulo. Sí. Pero además depende, porque por ejemplo, el episodio piloto supuso un desembolso de más de 10 millones para la productora.
Sí que tenían confianza, sí, 10 millones en un
pues
piloto.
Sí. Y para hacernos una idea, porque a lo mejor estas cifras no las tenemos claras, la media de una serie en España es de unos 300.000 euros por capítulo.
Que ya
así
es
que
mucho, ¿eh?
Calcula la diferencia. Eso sí, para ser una serie de este calibre tampoco sorprende, porque por ejemplo Friends contaba con un presupuesto similar, pero en su caso se debía al caché
claro.
de los actores, que se llevaban $1,000,000 por capítulo al bolsillo.
¿Qué es nada? Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Bueno, pues si nos sorprendía lo que se embolsaban los actores de Friends por cada capítulo, lo cierto es que los de Big Bang Theory no les tienen mucho que envidiar.
Warner Bros. Acaba de firmar un acuerdo con ellos y el trío estelar Jim Parsons, Sheldon para todos, Galecki, Leonard y Kaley Cuoco, que interpreta a Penny, pasarán a cobrar $1,000,000 por episodio. Y así se convierten en los actores mejor pagados de la televisión. Como decía, recuerda las cifras de Friends.
Uh-huh.
Eso sí, el creador de la serie, Chuck Lorre, no ha mostrado ningún problema al respecto y de hecho ha declarado que quiere que sean locamente ricos. Nadie lo merece tanto como ellos, ha dicho. Así que, llegado a un acuerdo, el rodaje de la octava temporada ya ha comenzado.
Pues sí, porque durante un tiempo estuvo el rodaje un poquito así en el aire, porque precisamente estos tres actores estaban ahí peleando porque les aumentaran un poquito la nómina.
Pues sí, pero parece que lo han conseguido.
Lo han conseguido, claro que sí. Fíjate, una serie de con unos protagonistas tan así...
Porque además ves el precio y dices, bueno, la Juego de Tronos pues se gastará
más. Tiene una gran cantidad de exteriores y tiene muchos actores y muchas unidades, porque no solo la principal. Pero es que esto prácticamente sucede todo en un apartamento.
En un sofá.
Sí, exacto. Ahí los sofás. Si contaran todo lo que saben. Gracias, muchísimas gracias, Beatriz.
A ti.
Enterrada la amistad, ahí nació algo mayor. Ahora recuerdo, cuando el sol entra lento en el agua, el sabor. En dos estatuas de sal.